Y ya le damos la bienvenida a él que estaba bailando con el fogón, que se rió mucho con Talvi. ¿Lo saludaste a Talvi de cuando se iba?
¿Cómo no?
Rafa Villanueva está con nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos.
Gracias por ese recibimiento.
¿Sabes qué estaba pensando? Hace tiempo que no haces radio, vos hiciste en varias emisoras. ¿Extrañas este medio de comunicación?
Sí, siempre lo extraño, de verdad. Para mí es el medio por excelencia, ¿no?
Claro.
La radio es libertad, la radio es imaginación. Acá no se necesita presupuesto, acá solo se necesita imaginación, un buen operador y si querés ir a la luna en televisión necesitas 3 millones de dólares.
Si querés ir a la luna
en la radio, 3 efectos, un buen guión y llevas a la gente a la luna.
Y un buen intérprete. Y ya que hablabas de las habilidades del operador, recién te estaba pasando una cortinita que queremos saber qué te genera escucharla.
A ver. Hace tiempo que no la escuchaba.
Hace tiempo, claro, porque la moto está en un garaje ahora.
La moto está, sí, stand-by.
¿Qué pasó con la Jenny? ¿Dejaron?
Por no decir el seguro de paro.
¿La Jessy dejaron?
Y bueno, sí, nos hemos alejado por cuestiones totalmente ajenas a nosotros, digamos.
¿Te fue infiel?
No, para nada. Pero nada, o sea, nosotros laburamos en Súbete Mi Moto con gente reunida. Y hoy lo que no puede pasar es que se reúna la gente. Entonces estamos como medio atados de pies y manos. El presidente decretó la emergencia sanitaria el viernes 13 de marzo. Y yo el sábado 14 y domingo 15 ya tenía previsto toda la agenda de trabajo, que automáticamente se cayó esa misma noche. Y a partir de ahí no volvimos a salir a trabajar. Sí teníamos un montón de material acopiado y duramos un mes más
emitiendo, claro.
Pero después llegó un momento en el que lo hablamos con el canal y mejor dicho, el canal me comunicó lo que pensaba y yo estuve de acuerdo. Me parecía que seguirlo era como bastardear un poco el programa, empezar a sacar refritos de otros años y robar la plata. Ya robamos suficiente como
¿cuántos
para seguir?
Años?
¿Súbete a mi moto?
Sí.
Y esta fue la octava temporada. Ojalá que la podamos retomar, pero fue la octava temporada.
¿Y Rafa persona, no Rafa profesional, qué sintió? ¿Un poco de alivio después de tanto trille de tantos años? ¿Un poco de nostalgia también? ¿Cómo lo viviste ese parate del Súbete a mi moto?
No, para mí estuvo bueno. Capaz que no está bueno decirlo, pero estuvo bueno en realidad. Creo que todos necesitábamos, incluso el programa, parar un poquito.
Es un trabajo muy intenso, recordemos.
Yo le decía recién a vuestra productora que en lo que nosotros hacíamos una nota de 10 minutos para Súbete a mi moto, hoy hacemos 3 programas de la ruleta, en el mismo tiempo.
Claro.
Qué zarpado.
Entonces, implica un esfuerzo muy, muy grande hacer Súbete a mi moto. Cuando digo esto, se me ríen en la cara, me toman el pelo.
La gente piensa que estás chiviando por el país, pero claro.
Pero realmente es un esfuerzo muy, muy grande hacerlo. Porque implica viajar, trasladarse, porque tenés mínimo 2 horas de traslado.
Vos te vas a Artigas, o sea, ustedes no tienen límite de distancia,
¿no? No, para
nada.
No, hemos ido a Tacuarembó también para hacer una nota sola, por ejemplo.
Donde está una fiesta popular, allá van.
Claro, porque no podés, como nosotros no marcamos la agenda, o sea, la agenda nos marca el laburo.
Claro.
Es así. Entonces, es imposible poder, tendríamos que armar fiesta nosotros para poder laburar, digamos, lunes, martes, miércoles.
Acá cerca,
pero no es
afuera,
así.
Se las afuera de Montevideo.
No se juega así, entonces, descansar un poquito nos vino bien. Igual, yo ya la estoy extrañando un montón. Y el contacto con la gente lo estoy extrañando.
Oh. Eso te decía, también tenés que estar en una vibra muy especial para llegar todo el tiempo para arriba, para que la gente te aborde de la forma que te aborda. No es fácil manejar eso energéticamente.
No, y aparte yo soy un tipo que cuando me pones una cámara adelante, mis niveles de energía suben exponencialmente.
Claro.
Y entonces, ese hecho, o el hecho de tener que manejar la energía, porque en Súbete a mi moto yo la libero, ¿viste? La dejo salir y y soy como un torbellino que anda por ahí, ¿viste? Y el programa necesita de eso. Y terminó agotado porque libero toda esa energía. Hoy tengo que controlar esos niveles de energía.
Dosificarla.
Porque es otro tipo de programa, porque requiere otro tipo de conducción.
La ruleta de la suerte, estamos hablando, el nuevo formato de Tele12, un programa de entretenimiento que viene bárbaro.
Sí, estamos re felices. Yo estoy chocho de la vida, súper contento. Soy un tipo adicto al cambio, en realidad. Sí, me pasó toda la vida me llevó a ser así, en realidad. Yo me mudé más de 12 veces, viví en no sé, 6, 7, 8, 9 barrios de Montevideo, viví en Rivera, o sea, fui a 5 liceos. Entonces, claro, cuando estoy mucho tiempo...
¿Todo por iniciativa propia?
No. Pues
la vida... ¿Querés morir? Está loco.
La vida me llevó a eso, digamos.
Sos un torbellino en la vida, imagínate.
Y entonces, claro, cuando estoy mucho tiempo en un lugar, me empieza a dar como cosquillas en la cola, por no decir picar el culo.
Entonces viene temprano este formato internacional y te cae como anillo al dedo.
Sí.
Vos ya habías hecho un formato internacional.
Ese
con...
es otro formato.
Anillo al dedo es otro. ¿Cómo viene ahí cada y tanto? No, habías hecho Me Resbala. Me acuerdo,
claro,
que era muy divertido, que todo el mundo se caía arriba de un escenario que se movía.
Que estaba inclinado.
Estaba inclinado. Y apuesta más a esto, el juego, al intercambio,
sí,
¿no?
Sí. Sí, si bien son dos programas de estudio y tienen algunos puntos en común, pero también son...
Acá regalas plata, que allá no regalabas, claro, me parece.
Y en Me Resbala laburábamos, éramos un montón de gente.
Y con un esfuerzo actoral que acá tampoco tenés.
Exacto. Pero ahí había que... O sea, yo laburaba con Maxi, con Coco, con Paola Bianco, con Luciana Acuña.
Sí, sí, estaba.
O sea, había todo...
Iba chupando rueda como
me
loco.
Lento, me acuerdo.
Yo conducía y como podía, digamos, ¿no? Pero los que hacían el programa eran ellos. Hoy es muy diferente. Y es con gente, digamos, del público que viene a la tele. Entonces tiene como otro jeito y también está bueno desde ese lugar.
Hablemosle un poco a la gente de Roxanne, que de repente no la conoce tanto.
Yo no la conocía.
Claro, ella estaba en Trato Hecho en la con las valijas.
Exacto, era una de las azafatas de Trato Hecho. Y cuando hicieron el casting para la ruleta se presentó, por suerte, y yo creo que cuando la vieron ya no necesitaron más, porque es una gurisa que es encantadora ya de por sí.
Genial.
Más allá de que, bueno, es canadiense, por lo tanto es francoparlante, entonces ya tiene una gracia desde ese lado, por lo menos a mí el francés me alucina.
Sí.
Y el tono que le queda a alguien que es francoparlante hablando español es muy, digamos, gracioso, por decirlo de alguna forma. Pero ella aparte tiene ángel, tiene una cosa muy desenfadada, no le tiene miedo al ridículo, va para adelante, tiene 22 años.
Sí, claro.
21.
Pará, ¿de cuántos años estamos hablando contigo? ¿Vos cuántos años tenés?
Yo tengo 47.
¿47?
Y yo dije que era congeneracional. Ni sí, loca, ni loca, mirá.
Te soltó la mano.
Te dejé en el precipicio, ahí, caete solo.
¿Cómo te pega la edad, Rafa?
No tengo ningún problema.
¿Haces ejercicio?
Camino todas las mañanas con el perro.
Igual
pero
no
en realidad más para que el perro haga el ejercicio que para... Sí, todo el mundo me dice.
¿No representás?
Siempre me dijeron que representaba menos de la edad que tengo. Pero no es un problema para mí. Pero
es
para
una
nada.
Actitud también.
Sí, es una actitud muy juvenil, no sé, es ágil, es como movedizo, no representás.
Pero aparte tengo la fortuna de mirar para atrás y tener una vida, o sea, son 47 bien vividos.
Claro, intensos.
Sumamente intensos.
Eso es importante.
Entonces, y tengo muy pocos debes también para atrás, que es una filosofía de vida esa, ¿no? De no llevarme ningún qué hubiera pasado.
¿Saldo cero?
No, saldo cero no, porque es imposible. Es imposible.
¿Cuál es tu mayor debe si hoy tuvieras que decir? ¿Qué te falta por hacer dentro de toda esa intensidad de vida?
Irme a vivir a Punta del Diablo, por ejemplo.
Para ese debe lo tenemos todo.
El candidato de la intendencia Rocha lo deja entrar a Rafa.
No, porque es un hippie.
Ah, no creo.
¿Te consideras hippie? Sí.
No, para nada, pero mucha gente creo que para el señor.
Para el señor sos un hippie, claro. Somos todos hippies acá.
Estaría encerrado. En esos parámetros.
¿Cómo vas a poner cuatro palos y una cosa y tirarte ahí?
Claro, olvídate.
¿Para en qué parte de Punta del Diablo te gustaría vivir?
No tengo ningún problema, pero ya compré un terreno. En realidad,
ay,
sí, del lado Opa. De... Compramos, en realidad, del lado de Playa Grande, para el lado de Playa Grande.
Wow. ¿Y vas siempre, todos los veranos vas para ahí?
Voy todos los veranos y en invierno también. Voy cada vez que puedo, en realidad.
¿De todo Rocha te gusta más Punta del Diablo?
De todo el mundo. Es mi lugar en el mundo.
Ay, qué lindo cuando uno encuentra esa sensación, ¿no?
Total. Y mirá que he viajado.
¿Y cuándo encontraste eso? ¿Cuándo dijiste, este es mi lugar en el mundo?
Y mirá, yo conocí Punta del Diablo en 1987. Yo supongo que ya por ahí, bueno, el enamoramiento fue a primera vista, digamos. Pero ya después que yo tenía 14 años y me llevó un amigo en vacaciones de julio a Punta del Diablo.
Sí, claro, ya marcaste un recuerdo divino.
Invierno.
Invierno, pleno invierno, pero divino, divino.
Con 14 años te vas con un amigo a nada. Es tu lugar en el mundo.
Leña, torta frita, y olvídate. Y nada, a partir de ahí ya fue mi lugar. Pero después me empecé a curtir, ya después con la familia. Y entonces, ya Punta del Diablo es parte de la historia de mi vida, ¿no? Ahí a... nada.
Te ves viviendo ahí.
No es que me veo viviendo. Voy a vivir ahí lo antes posible, aparte. No es que eso algo...
Si
yo tuviera la casa ahora, ya estaría viviendo en Punta del León.
Aunque tuvieras que venir a trabajar a Montevideo.
Sí, claro.
Para, ¿y sos tan hippie como para construirte la voz con tus propias manos?
No.
No es que sea hippie, es que es poco obrero. Digo,
no puedo arreglar un enchufe.
Ay, está como de moda eso de hacerte la de barra.
No.
Podés eso ir a los talleres que hay, Podés ir a los talleres que hay. Después, ¿cuánto te demorás en hacerla? No sé. Y en Punta del Diablo, ¿hacés terapia? Porque vos has dicho que te cuesta mucho lidiar con la ansiedad.
Sí, salado.
¿Eso también te ayuda? ¿Por eso te gustaría vivir en un lugar tan tranquilo?
Sí, ahí bajo un montón. Nada, me siento... Es un lugar en el que me siento... Puedo ser yo.
Claro, despojado.
Despojado, totalmente, ¿viste? Ando descalzo, de alpargatas. Por lo general a mí me importa muy poco el tema, pero acá tenés que guardar las formas. No puedo venir acá a la radio.
¿Vos querías venir?
Si yo hubiera... claro, hubiera venido de jogging,
si
alpargatas...
Si hubiese sabido lo que era, venías. Pero claro...
Pero sí, tengo eso, que en Punta del Diablo puedo ser yo. Es muy difícil de explicar.
Perdón que va para el lado del psicoanálisis, no quiero entrar ahí, pero también vos no tenés WhatsApp por eso de la ansiedad. ¿Por qué no tenés WhatsApp?
No tengo WhatsApp porque considero que el exceso de comunicación es tan dañino como la falta de comunicación. Y entonces, la gente puede ubicarme perfectamente. Yo tengo un teléfono al que me pueden llamar o
podés
mandar un SMS también. Podés gastarte dos mangos y mandarse o mandarme un mail. O escribirme por Instagram.
Pero en Instagram, en Instagram tenés los audios famosos, fotos.
Por eso, videollamada.
O sea, ya no necesitas más. A mí me estresa más que me llamen que me manden un WhatsApp, por ejemplo. Pero bueno, eso va cada uno como va lidiando.
Lo que pasa que... He conocido gente que agarra el teléfono y dice, uy, tengo 150 mensajes. No lo consigo.
Ahí te morís. Claro, pues lo probaste. Vos tuviste WhatsApp y dijiste,
jamás. No, jamás.
Dijo,
jamás.
Me conozco lo suficiente como para no entrar ahí.
Exactamente.
Claro, yo me conozco lo suficiente como para saber qué manejo. La gente sabe que no le respondo enseguida.
Me parece que tenés que, hoy por hoy, las ofertas de comunicación son tantas que me parece que tenés que dosificar un poco. Porque... se pasan para el otro lado. Hay un ejemplo que lo leí o lo escuché, no me acuerdo, que es fantástico. Un televisor en una casa puede ser un punto de reunión para la familia. Un televisor en cada habitación deja de serlo.
Totalmente.
Bien.
Esto es exactamente lo mismo, o sea...
No es una pantalla compartida.
Me comunico por acá y me comunico por allá y me voy por acá y por el otro lado y por el otro lado y saben si leí el mensaje, si estoy bien...
Imagínate lo que hubiese sido ese WhatsApp después de que dijo a quién votó.
Contanos. Hacían fila para putearme en la red.
Te arrepentiste.
La bomba.
¿Te arrepentiste de hablar de política?
No, en su momento, acá fue, aparte, en este estudio.
¿Quién te hizo y tiró la lengua así?
Es un programa a la tarde que tienen los muchachos.
Sí, claro. Hacemos lo que podemos. Eso te titulan cualquier cosa.
Y entonces te empezaron a putear por todas las redes sociales, famosas, las redes morales.
Exacto. Sí, pero no me arrepiento para nada.
¿Fuiste consciente en el momento que lo decías que iba a generar esa repercusión? Porque una cosa es cuando uno se va de Boca y otra es cuando uno dice, no, yo lo digo y que...
Yo tengo un problema y es que me voy de Boca porque como estuve y estoy asiduamente en el lugar en el que están ustedes ahora, digamos, como recibiendo a un invitado. Y necesitas vos que el invitado te colabore porque no te la rema el invitado. Es un embole, amigo.
Hacenos la nota, claro.
Claro, es un embole.
Te auto...
Entonces me autopresiono y muchas veces le pongo tanta energía al asunto que termino diciendo estupideces que no hubiera dicho en otra situación.
Ah, sabremos cumplir.
Eso es bien de crack, gente. Eso es de crack. Porque no, yo también me
entrego y bueno.
También después, hace sí que decir, pero... Porque Ceci contó que se iba a mudar y
por la crisis
también.
Que había perdido mi principal ingreso. Una manera de uno nada, ser abierto.
Y también te putearon por mudarte. Te puteó gente por mudarte.
Sí, me putearon.
Cuenta que te putean por todo.
Pero para, entonces tu contrato de alquiler no te merecía la gente. Yo no lo puedo creer.
Rafa,
pero está pasa, imagínate.
También,
si...
como recorres todo el interior, ¿te han ofrecido hacer política? ¿A qué no?
No.
¿No?
¿Sabes qué no? No, un par de veces me tiraron un viajecito, pero tampoco fue nada.
¿Querés estar en una lista?
No, pero no.
Cami te votaría, clarísimo.
Soy un ser...
Te veo así te olfatea.
Meten a todos en la lista. Me imaginé que el Rafa...
Soy un ser muy, muy político, politizado. Pero no, en la política no. Creo que no me gustaría participar.
Tenemos un cuestionario frutero.
Genial.
Además de todas estas preguntas que le veníamos haciendo. Entonces cambia de música. Y
acá
que
esperamos que des lo mejor, como siempre.
A ver si te acordás de las cosas, porque mirá que somos muy específicos y vos viajaste mucho. No está en el frutero, pero quiero saber, ¿qué continente te faltó? ¿Hay algún continente, parte del universo que te faltó? ¿La Antártida fuiste también?
No, me falta la Antártida, que es un debe también. Y no estuve en África, que me gustaría estar.
Ah, ¿no estuviste en África?
Después los otros los tengo todos.
¿Y el Mundial de Sudáfrica no te tocó?
No me tocó.
Porque fuiste a muchos mundiales.
Sí, fui a los otros, a los siguientes.
A todos los otros.
A todos los siguientes.
Después cuando no nos iba tan bien.
O sea, antes de Sudáfrica hacía 12 años que no íbamos a mundiales, era imposible. Y después de Sudáfrica, esto viene bien, está ahí. Ahí te subiste a la moto, qué maldad.
¿Dónde probaste la mejor cerveza?
En Irlanda.
¿Es rica?
Sí.
¿La negra? Que, ¿la cerveza negra de Irlanda?
Muy buena.
¿Es la famosa Guinness, sin dar marca?
Sí, en un San Patrick.
Ah, una fiesta de San Patrick. Qué rico, tomar cerveza y encima con todo el contexto.
No,
porque, claro,
por eso es tan rica también.
Por eso también uno la siente rica.
Totalmente.
Se dan vuelta, ¿no? Ellos en Irlanda.
La ciudad se da vuelta.
Sí. No es que, pero sí. Ellos para darse vuelta, mirá que se toman litros, porque no se dan vuelta. Parecen el golero Cachobochinche, ¿te acuerdas? Claro. Que volvía, es impresionante.
Son profesionales en la materia. Son profesionales en la materia.
¿Cuántos San Patrick tenemos arriba, Rafael Villanueva?
Tenemos dos.
Dos San Patrick.
Sí.
Cierto que se llama Rafael. Viste que ya nadie se acuerda. Él es Rafa. Y la pizza más rica del mundo.
La pizza más rica en Italia.
No.
Ah, sí, es rica.
Sí.
Bueno, yo nunca fui, pero...
Sí, la pizza más rica es en Italia.
¿Qué tiene diferente a la uruguaya finita?
Es el origen, digamos.
A vos
es
te,
la,
compra
la madre
el, del... te compra el contexto.
Total.
O sea, claro, ya está. ¿Cuál es la mejor cheeseburger del mundo? La de Estados Unidos. ¿Y cuál es el mejor croissant? El de París. No seas malo.
Pará, ¿te gusta con la salsa media dulzona?
No.
¿Qué tenía la pizza?
No, me gusta con la salsa, no me gusta lo agridulce, o sea que lo menos tirando a dulce posible, y la salsa bien finita.
Claro. Pero vos valorás más. ¿El queso o la salsa?
La salsa.
¿La salsa?
Claro.
Sí, viste que la salsa te arruina una pizza, ¿no?
Sí, totalmente. Y te la puedo comer sin mozzarella, sin problema.
Es que yo te calé porque soy muy del contexto. También me decís la pizza más rica del mundo y la que comía en Mr. Pizza cuando tenía 15, ¿entendés? Pues claro, esa era la más rica.
Hay una muy buena que creo que es de Pizza Hut. Que la puedes encontrar en algún aeropuerto, que es la que tiene los bordes rellenos de queso.
Ah, esa.
La orilla.
Finita adentro.
Finita adentro, pero el borde es grueso, relleno de qué, de mozzarella.
Acá hay pizzerías acá que lo están haciendo.
Bien, háganlo porque
no
es espectacular.
Como si se la hubiese comido.
Y ahora vamos a los mundiales.
Vamos.
¿Cuáles son los hinchas de fútbol más pesados? Con los que dijiste, va, o por favor,
nosotros.
Me quiero ir de acá. ¿Los qué?
Nosotros.
¿En serio? ¿Uruguayos?
Sí, los rioplatenses, sí. Te diría yo. Somos los más intensos. Siempre digo lo mismo, mirá, yo fui al Mundial de Brasil.
Eso te iba a decir.
Y en ningún momento sentí que estuviera en un Mundial, porque primero era Brasil, ya lo conocía, y nada, y estaban los que estaban acá a la vuelta, digamos, los loquitos de la vuelta. Pero cuando fui a Rusia, ahí sí me di cuenta de lo que era un Mundial, porque ahí había gente de todo el mundo. ¿Pero por qué? Por lo siguiente, estás en Rusia, entonces viene gente de Chipre, de Israel, de el Líbano, ¿no? De Filipinas, de Alemania, de Holanda. Y los loquitos, como nosotros, que somos capaces de cruzarnos todo el puto mundo para ir a ver un partido de fútbol.
Sí.
Entonces está todo el mundo ahí. Pero en Brasil no estaban los loquitos, no estaban los rusos, ni los chipriotas, ni los israelíes, porque no están tan dementes como para cruzarse todo el mundo para ver tres partidos de fútbol, ¿entendés?
Claro.
O dos, o uno. mucho menos para ir en camioneta, en una Fiorino, sí, sí, a hacer 7.000 kilómetros hasta el nordeste brasileño. Yo he visto cosas increíbles hechas por los rioplatenses.
Somos unos enfermos mentales, de verdad.
Y veías al rioplatense excitado con la cámara. Era tipo, acá estoy, mamá.
Y en Brasil, que se ponen en el medio de la del centro de festejo de los brasileros a marcar presencia a los 20 los uruguayos que están ahí.
Eso, aparte no, son como gato chico, no conocen el peligro, no le tienen miedo a nada.
Con eso.
Te pasás por
te van a matar.
Copacabana en Río de Janeiro con un fantasma que dice 1950, te van a matar. ¿Vos qué te crees? ¿Que la vida es qué?
Soy celeste cuando la acabé de ganar a Brasil, ¿entendés?
Claro.
No.
A ver, amigo.
Eso no se hace, eso no se hace.
Por favor.
O sea, ubicate.
Un poco de sentido común.
Ubicate un poquito. Entonces no estamos ahí con los argentinos, mirá.
Sí, es una enfermedad rioplatense. Porque el brasilero tampoco es tan así.
Mira, el argentino tiene una enfermedad que le ha tomado más el cuerpo porque es con el rock, es con los artistas, con todo. A nosotros estamos solos tomados en
por
la parte
fútbol.
Del fútbol.
Sí,
creo.
Sí. No. Estamos de acuerdo. Todos tomados.
Mira, esto me lo contó una productora que laburó contigo, ahora de Chavo quién es. ¿Es verdad que podés hacer un móvil en una baldosa?
Un aplauso, porque no es nada fácil eso, ¿eh?
Es re difícil. O sea, si yo te paro en la esquina de acá 18 y 40, no está pasando nada. Y
siempre
estás ahí
pasa algo.
Sí.
Eso me lo enseñó Rómulo Martínez Chenlo, que fue quien me invitó, por el que estoy en los medios, digamos. Que lo primero que... Yo era un oyente de un programa de radio, y un día quedó un hueco, un lugar, y me llamaron. Me dijeron, ¿vos te animás a venir acá? Y yo dije que sí, de inmediato. Y lo primero que me dijo Rómulo cuando me sentó fue, cuando se prende la luz roja, no quiero que me digas nunca, no sé qué decir, no tengo nada para hablar, no tenemos nada. Siempre hay algo. Siempre hay un logo de Universal que le falta la L. ¿Entendés? Está tu remera. Está.
A veces que te habrán mandado, claro, sí.
Lo que te pasó recién, ¿qué hiciste recién? Tenés una vida.
¿De dónde venís? ¿Qué desayunaste?
Claro. Después podrá ser más o menos entretenido, más o menos funcional para el programa. Pero siempre hay algo.
No, y en tu caso siempre pasa algo, y en tu caso, hoy por hoy, instalado como estás entre la gente, siempre pasa alguien.
Hoy es muy fácil.
Vos te parás en una baldosa y siempre pasa alguien.
Hoy es muy fácil, pero sí, al principio no lo era tanto.
Me lo contó Lula Alegro, que laburó contigo en Océano.
En Océano. Gran productora, gran
valor. Y en algún
valor.
Momento salió contigo a la calle con cámara y me dijo, vos a Rafa lo tirás en un desierto.
Le saca jugo al clavo, ¿no? El típico de antes.
Le mandamos un beso grande a Lula.
Esto va muy relacionado. Si llegó a eventos con dos personas y sacó un móvil, obviamente, a hacer notas. Te habrá pasado un montón de veces.
Nos ha pasado de que muchas veces de sentir que el evento éramos nosotros.
Era más el equipo que la gente en el evento.
Qué locura, por Dios. De confesarnos la gente, de decir... ¿Y vos qué haces acá? No, yo pagué la entrada porque me dijeron que estaban ustedes. Genial. Buenísimo.
Pero un festivalito, ponele, una cosa así.
Sí, una carrera de caballos en el medio del campo, en el medio del Uruguay, perdida por allá.
Carreras de cosas raras, ¿no? Hay en Uruguay
lo
carreras...
Lo más raro igual lo viví en España, que es un campeonato mundial de... escupir carozo de aceituna.
Mirá.
Y salí tercero.
Pará, de las chupadas.
Salí tercero. ¿Y qué ganaste?
Nada.
Ah, porque ahí te ayudó la Vic con la...
No. Digamos...
No, pero la práctica de la Vic con el chumbito te ayudó, ¿o no?
Pero ¿cuántas pruebas tuviste?
No, es...
¿De una?
Y odio las aceitunas, pero te hiciste un esfuerzo.
Era de las chupaderas, porque me encanta que en España están esas que tienen mucho gustito alrededor.
Y con el carozo podés tomar carrera, papá, corres, tenés una línea, cuando llegas ahí... ¡Pum! Pegás la despedida, digamos, tipo cohete al espacio. Y después viene un juez con una cinta de estar re pro. Y te mide lo que escupiste el carozo de aceituna. Después de haber vivido eso, olvídate, no.
O sea, si no tiraste chumbito en el liceo, no podés.
¿No tiraste chumbito en el liceo?
No, yo no sé. No,
claro, viste, de ahí tenías el entrenamiento, Rafa.
¿En qué localidad fue esto de España? No te acordás.
Fue muy cerca de Murcia. Muy cerca de Murcia.
La verdad que le agarré respeto a San Fermín ahora.
Ah, muy zarpado lo que acabas de cantar. Nos quedan algunas, pero ¿tuviste que esconderte o entrar para entrar o salir de algún lado por el acoso de la gente? ¿Tuviste que esconderte? ¿Te pones bigotes de mentira, Rafael?
No. He probado, ya renuncié en realidad. Me acuerdo un día que tenía como 2 semanas de barba. Me puse lentes negros y un gorro de visera. y salí a la calle y el primero me vio. ¿Qué haces, Rafa? ¿Sacame una foto? Ya es imposible.
¿En algún momento odiaste de ser figura pública? ¿Te agotó? ¿En algún momento?
No. A ver, hay momentos en los que sí, que decís, pa, cómo me gustaría volver a ser anónimo.
Odio, ¿viste?, a todos.
No tanto así, pero sí volver a ser anónimo. Lograr recuperar un poco del anonimato, a veces lo extraño, el anonimato. El tema es que todo lo que haces tiene nombre y apellido.
Claro. Y al famoso, de repente te acordás o no, pero el famoso más grosso que entrevistaste, que le estabas haciendo preguntas y decías, no puedo creer lo que me está pasando.
Maradona. Oh. Me pasó con Chávez también. Chávez en su momento de apogeo, ¿no?
Sí. Mm.
Y no porque tenga ningún tipo de
idolatría
por el chavismo, ni mucho menos. Ay, fui a aclararte que hagan fila para
no, pero yo, me pasó a mí de enfrentar
cuando vino a la asunción presidencial, tenía...
Era como que estaba con un halo, tenía un
en
halo.
En ese momento.
No, lo miraba y le llamaba la
creo que fue en el 2005, porque yo estaba en segunda pelota para... Estaba con Mariano con el Piña en segunda pelota en Océano. Mm. Y fui a ANCAP, que el loco fue a hacer una visita ahí. Y tuve tanta suerte que llegó la caravana y había, no sé, miles de personas.
Lo recuerdo, aparte en ese momento habían instalado lo de la emisión de la asunción presidencial por cadena y nadie podía hacer como mucha independencia en las coberturas.
Exacto. Entonces,
y vos tuviste
tenía un valor importante. El tipo paró ahí y abrió la puerta y yo estaba ahí.
Sí, sí,
lo primero que vi fue a este personaje. Y me acuerdo que quedé tan... porque no tenía nada preparado, pero era imposible hablar con Chávez. Imagínate hablar con Chávez.
Él habla solo, hablaba.
Sí, pero por lo menos llegar a ponerle el micrófono. Y el tipo me paró al lado. Y yo sabía qué mierda preguntarle, te lo juro. Y entonces en un momento empezamos a hablar de fútbol, no sé qué. Y le mandé un saludo. Y le dice que mandara un saludo para la segunda pelota y todo, no sé qué.
No, quedó, yo me acuerdo del tarro de este hombre.
Pero Maradona fue lo más grande. Y mirá, Salma Hayek es otra mujer que siempre quise conocer.
¿Y la entrevistaste?
Sí, y le pedí un beso.
Y te mandó al Freire.
No, me dio un beso en el cachete, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es chiquitita. Dina, ella,
sí,
¿no? Es chiquitita, tiene todo unas...
Toda chiquitita y curvilínea y una cara que te querés morir.
Maravillosa.
Divina.
Y nos manda acá, dice... Le mando un saludito rápido y fue festejado a morir en el programa. Dice dice que escuchó en vivo eso de Rafa con Chávez.
Sí,
no, fue una
histórico,
locura.
O sea, yo lo recuerdo cubriendo.
Fue una locura. Llegué a la radio y el Piña y Mariano, Lecuéder, todo.
Claro.
Era Dios.
Era y ahí le sonó las palabras esas de no te quedes en blanco, ¿viste?
Claro,
pum, le mandó.
Cual.
Bueno, entonces ya tenemos respuesta para la última pregunta, que sos un tipo con suerte.
Sí, sin dudas.
Tienes suerte.
Sin duda.
Por la ruleta de la suerte, que lo pueden ver todos los martes y jueves.
Felicitaciones, Rafa, por el nuevo formato. La verdad está muy divertido y nada, nos alegra haberte visto crecer como figura pública y como figura de los medios. Es
Muchas
un placer
gracias.
Tenerte acá.
Muchas gracias, un placer venir, de verdad.
Bueno, un día te caemos en Punta del Diablo.
Siempre les rompía los cocos que cuando me iban a invitar a tarde o temprano. Mm. Bueno, ahora me invitan. Cuando vuelva el programa, pues...
Te hicimos el viaje de tu vida, te hizo Pau. Que contaste,
sí.
¿Sabes que no me podía acordar de qué país fue que contaste?
Vietnam.
Vietnam. Ay, fue divino, me acuerdo.
Sí.
Participaste en tarde o temprano, estuviste por ahí. Grabado,
sí,
no estuviste.
Sí.
Bueno,
sí,
ahora lo tuyo es lo vivo.
Ay, pará, y una pregunta que me había quedado pendiente, porque vos te debes haber roto la boca en todo este país, en Uruguay, ¿eh? Yo sé que en el mundo seguramente también, y en Vietnam se come muy bien.
Sí.
Pero acá en Uruguay, ¿tenés algún recuerdo así de dónde te partiste la boca que dijiste, por Dios, la gente tiene que saber?
Y hay varios restaurantes.
Pero la gente te agasaja también.
Ruteros, ahora. Sí. Hay varios restaurantes ruteros.
Ah, los de la ruta donde caen todos los equipos de grabación son los
tenés
uruguayos.
Si vas para el lado de Colonia, digamos, para... Ahí tenés Chino, en San José, que te podés romper la boca. Después tenés uno...
Cami pide piques a todos los entrevistados.
Si vas para...
¿Dónde como rico?
No me lo imaginaba.
Si vas para el lado de las sierras, para el este, tenés uno en Ruta 8, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es muy famoso también.
Sí, no pedís siempre lo mismo vos.
No, trato de variar. Igual los mejores son los que están...
Escondidos
y perdidos en esos pueblitos chiquitos.
Ah, el otro día en Pueblo Edén.
Por ejemplo.
Comí un cordero que me quería
te rompé la
claro,
boca.
Y así, viste, poca gente, cocina
exacto.
Muy casera, olorcito a sopa.
Exacto. Y la señora está cocinando ahí atrás. Y el postre es el dulce de zapallo, de boniato, pero está
en almíbar.
Hecho en almíbar.
Ahora sí se puso nostálgico con la Jessie, ¿viste?
¡Ay, nos dio hambre!
No, es que yo extraño muchísimo ya a esta altura del partido. Sí, te lo juro, extraño.
¿Volvés con la Jessie? Jessy, podemos decir.
Y estamos haciendo incesantes esfuerzos.
Le estás pidiendo de nuevo, volvé.
Sí, no, estamos... Bueno, todos queremos que vuelva.
Queremos una propuesta formal de matrimonio.
Ahí estamos todos juntos, el canal, la productora y yo, estamos todos deseando que vuelva.
También todo depende de la prevención y etcétera. Nos mandan también, acá un pique nos manda el falso ninja, el rancho de Jun, tremendo asado.
El rancho es otro... Que también, no solo lo tenés en Zoom, pero sí, el rancho es otro lugar que se come muy bien.
Rafa, gracias. Nos vamos a la tanda y se vienen los piques de José Mosley. Hoy es viernes y nuestros cuerpos lo saben.